Y estamos a esta hora en contacto con alguien que, como tú decías, Álvaro, siempre es protagonista de la noticia. Esto porque tras el caso Penta logró una fama impensada. Su nombre empezó a figurar en muchas informaciones, en especial porque le toca indagar, estar detrás ahí de casos que son bastante complejos, que involucran grandes sumas de dinero o que provocan un gran impacto en nuestro país. Lo conocemos también por sus opiniones a través de la cuenta de Twitter, donde se ha convertido en alguien muy seguido y comentado. Estamos a esta hora de la mañana junto al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Oriente, Carlos Gajardo. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Buenos días para Álvaro también.
Muchas gracias, fiscal, por conversar con nosotros esta mañana y por profundizar también un poco en el personaje, ¿eh? Porque usted lo sabe, se ha transformado en los últimos años en un protagonista recurrente de las conversaciones, tanto así que en algún minuto, yo sé que usted no lo aceptó, pero hasta fue candidato a Rey Huachaca. Imagínese el nivel de popularidad para un fiscal, que es algo inédito. Usted dijo que no podía, pero da cuenta de un fenómeno distinto. Yo quiero saber, fiscal Carlos Gajardo, cómo ha impactado esa relevancia en el debate nacional que su figura ha adquirido.
Mire, creo que corresponde a un fenómeno un poco más amplio, ¿no? Que tiene que ver con la instalación en Chile y particularmente en Santiago de la reforma procesal penal, que cambió un poco la manera en que se investigaban los casos, y nació, por supuesto, la figura del fiscal como una persona relevante a la hora de efectuar esas investigaciones. Por circunstancias casi geográficas, diría yo, a mí me tocó estar en una zona que tiene bastantes causas que causan impacto en la ciudadanía, como es la zona oriente, y eso a partir del año 2014, en que además asumí la jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad, claro, ha generado en general que las causas que llevamos adelante en el equipo tengan bastante impacto en la ciudadanía, pero evidentemente ha sido algo que no ha sido ni buscado ni querido, sino que la consecuencia de que por la destinación de las causas que tenemos, estas generalmente tienen bastante impacto, y en la zona que, para bien o para mal, tiene generalmente mayor impacto también en las noticias, ¿no? Que es la zona oriente de Santiago.
Claro, y en ese mismo sentido, fiscal, lo vemos ahí que de vez en cuando va haciendo sus comentarios a través de la cuenta de Twitter. ¿Qué tan complejo es poder opinar libremente, lo digo considerando el rol que le toca desempeñar como fiscal?
Bueno, uno por desempeñar una función no deja de ser persona, ¿no? Y por lo tanto tengo opiniones, y evidentemente sí cuido de que no interfieran ni digan relación con las causas que llevamos adelante en la investigación. Pero tampoco es que los fiscales seamos personas asexuadas, que no tengamos ninguna posibilidad de intervenir en el debate, sobre todo cuando se trata de cosas que tienen que ver con nuestra especialidad. La fiscalía, los fiscales, lo que hacemos es hacer un trabajo bastante técnico que tiene que ver con la delincuencia, y por lo tanto cuando hay en ocasiones debates que tienen que ver con la delincuencia, yo creo que es importante, no solo en Chile, en el mundo, escuchar las opiniones de los fiscales. Fíjese usted que hace poco la Asociación de Fiscales en España dio a conocer un listado de 25 medidas que a ellos les parecerían importantes para combatir la corrupción en España. Entonces este es un fenómeno, me parece, que está haciendo lo que hagamos en Chile, un fenómeno bastante transversal en el mundo.
Conversamos a esta hora, que mañana será otro día en concierto, con el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo. No somos seres asexuados, decía usted, Carlos Gajardo, y le quiero preguntar por una frase que ha sido recurrente en cada una de las publicaciones que se han hecho, perfiles, biografías, una frase que usted lo ha marcado desde niño, entiendo, que es que no hay que tenerle miedo a los poderosos. ¿Cuánto ha marcado esa frase, que entiendo se la inculcó su padre, en todo el trabajo que ha hecho en el último tiempo?
Mire, efectivamente mi padre tuvo mucha influencia, supongo, como en todas las personas, ¿no? En todas las personas tienen algún referente que los marca en su forma de ser. En mi caso ha sido muy importante mi papá, que desde pequeño tuvo una relación muy cercana con él. Y sucedió que cuando él falleció, a mí me tocó dar el discurso fúnebre, y había mucha gente dentro de la fiscalía que estuvo presente en ese discurso, ¿no? Y esto pasó hace ya 5 años, no es algo actual. Y en ese discurso yo dije que lo que más rescataba como llegaba a mi papá era no haber nunca tenido miedo a los poderosos. Y era una frase que en ese momento no tenía ninguna gran connotación, ¿no? Claro, después con las investigaciones que nos ha tocado llevar adelante, esa frase ha sido recordada y se da una connotación mayor. Pero me parece que tiene que ver más bien con la historia personal que cada uno de nosotros tiene. Y como le digo, en mi caso particular, claro, mi papá fue una persona muy importante en mi vida.
Claro, pero esa frase queda dando vueltas cuando uno ve la gestión que usted ha tenido en casos tan relevantes, sin entrar al detalle ahora de Penta, Soquimich, los casos de estafas piramidales, en fin, los casos más llamativos, más connotados del último tiempo han pasado de alguna manera en algún minuto por sus manos. Entonces esa frase cobra mayor sentido, por eso le preguntaba cuánto ha influido.
Exacto, entiendo la relación con lo que investigo y con las casas, no sobre todo porque fíjese usted que desde tiempos muy antiguos, desde Solón, o sea, ya en la antigua Grecia, se decía que la justicia era como una telaraña, es decir, que solo atrapa a los insectos pequeños y que no puede hacer nada con los insectos más grandes, ¿no? Esa sensación de que hay una justicia que de alguna manera es de clase, que solo se ataca a algún tipo de personas, creo que de alguna manera ha entrado en mayor crisis esa idea con la instalación del sistema procesal penal en nuestro país. Ahora, esto también es una discusión mundial. Si uno analiza las cifras de Estados Unidos y ve la cantidad de personas que están en prisión preventiva, bueno, o en la cárcel directamente, el grueso de esas personas son jóvenes, pobres, generalmente de color, inmigrantes, etcétera. Lo que da cuenta también que no solo en nuestro país, sino que en buena parte del mundo también la justicia tiene un sesgo de clase social importante y que cuesta mucho más, por supuesto, perseguir a una persona con recursos y con dinero.
Sí, estamos conversando con el fiscal Carlos Gajardo, y en ese mismo tema que estábamos conversando respecto a los poderosos, ¿le ha traído problemas? Usted también le toca investigar a los poderosos en muchos de estos casos, no sé, comentarios, críticas, o incluso recuerdo en algún momento que se le cuestionaba a usted porque algunos consideraban que esto era por un interés por figurar.
Yo diría que en general las consecuencias que ha tenido para mí han sido más bien positivas que no. Por supuesto, hay personas que no les guste la manera en que hacemos nuestro trabajo, pero en general me parece que hay bastante respeto y consideración por el trabajo que estamos realizando. Sí, en su momento yo lo señalé y eso lo mantengo, ¿no? Que me parece que en general tener este tipo de investigaciones no es una cosa que ayude a un ascenso en una carrera dentro de la institución, ¿no? En general, estar metido en este tipo de causas más bien genera al interior de la institución problemas. Pero eso también lo dije hace mucho rato y creo que algo que en los hechos también se ha demostrado. Cuando, por ejemplo, un fiscal al que admiro mucho, un ex fiscal, el fiscal Armendáriz, logró una condena contra un senador de la República, luego probablemente eso le costó no haber sido designado también fiscal nacional. Entonces no es algo tampoco que sea novedoso, pero en el balance yo considero que el trabajo que hemos hecho más beneficios que costos ha traído.
¿Y qué costos le ha traído a usted, Carlos Gajardo? ¿Cuánto ha cambiado desde aquellos tiempos que lo conocimos, por ejemplo, el caso de la Quintrala, hasta ahora, con estos casos tan grandes, en cierto sentido complejos de investigar? ¿Qué costos le ha traído a usted?
Yo no asumo haber tenido grandes costos en mi vida, la verdad. Mi vida sigue siendo bastante semejante a la que tenía hace 5 o 10 años. Voy creciendo, por supuesto, y familiarmente he tenido algunas diferencias. No he pasado a ser padre en estos años, y por lo tanto eso es un cambio importante en la vida, pero en el grueso, en lo sustancial, mi vida creo que no ha tenido grandes cambios. Mis amigos, mi familia sigue siendo la misma.
Sí, y me quedé pensando lo que usted comentaba ahí, fiscal, sobre las consecuencias que esto puede traer en ciertos aspectos, como por ejemplo en los ascensos. ¿Sigue siendo así tanto la influencia que pueden tener los poderosos en este tipo de circunstancias?
Yo solo constato las realidades. Tampoco entiendo muy bien cómo se produce el fenómeno, pero habiendo yo tenido un desempeño laboral creo bastante aceptable, yo el año pasado postulé a ser el fiscal regional metropolitano de la zona oriente y no quedé considerado en la terna, ¿no? Cosa que para mí al menos fue bastante sorpresiva. Entonces constato que efectivamente hacer este tipo de investigaciones no siempre es gratis, pero lo asumo también como parte del costo que hay que pagar, no tengo problema con eso.
Sí, ¿cómo son esos procesos? Ahí se postula y después no se entrega ningún tipo de explicación de por qué no queda ni siquiera en la terna.
No, pero son procesos bastante transparentes, ¿no? Son procesos en que hay postulaciones abiertas y hay votación de los poderes de ministros de las Cortes de Apelaciones.
Pero se seguirá una lógica, me imagino, para poder ahí escoger quiénes son los que quedan en esa terna, quiénes son los que tienen los méritos para quedar.
Sí, por cierto, probablemente se debe haber considerado que había mejores candidatos en ese momento, eso es evidente.
Está Estamos a esta hora conversando, mañana será otro día en concierto con el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y hay un montón de casos que de alta connotación que han pasado por las manos del fiscal Gajardo. Me gustaría partir por el caso de Sergio Jaude, que aparece para la gran mayoría de los chilenos como un caso donde él escapó, que está en Estados Unidos, pasando lo increíble, en Miami, lo hemos visto, claro, muchas veces en tiendas, en centros comerciales, donde, claro, la sensación que queda muchas veces es que él ya cuenta con una protección por parte de la justicia norteamericana. ¿Es posible hacer justicia en el caso de Sergio Jaude todavía? ¿Qué posibilidades tiene la justicia chilena? ¿Por dónde se apuntan ahí desde la fiscalía?
Bueno, yo en principio no creo que el señor Jaude esté pasando tan bien en Estados Unidos, ¿no? Está siendo llevado adelante un proceso penal en su contra en Estados Unidos, que es una de las legislaciones a nivel mundial más duras en todo tipo de persecuciones, pero también es de las más duras a nivel de persecución de delitos de cuello blanco. Por lo tanto, yo creo que es una situación en Estados Unidos bastante compleja. Adicionalmente, la Fiscalía ha iniciado también un proceso de persecución en su contra, y como él se encuentra fuera de nuestro país, lo que corresponde es que la Fiscalía solicite un proceso de extradición a su respecto, y es algo que esperamos hacer efectivamente. Lo hemos anticipado, que es algo, una solicitud que queremos hacer dentro del año 2016.
Sí, la duda que queda finalmente ahí, fiscal Carlos Gajardo, es si acaso Sergio Jaude va a poder recibir una sanción, una condena importante acá en nuestro país. Lo digo porque entiendo que acá en Chile, por ejemplo, no se sanciona el cohecho entre privados. Entonces eso podría marcar ahí una diferencia con el proceso que se le sigue en Estados Unidos. ¿Es así?
Eso es correcto. Efectivamente, las imputaciones que estamos haciendo nosotros en Chile respecto a Sergio Jaude básicamente tienen relación con delitos de carácter tributario, por una parte, y delitos de apropiación indebida en su administración en la NFP. Efectivamente, lo que aparece muy claro en esta investigación es que alguien ha recibido dinero por parte de un tercero para beneficiarlo en las contrataciones que debía hacer como presidente de NFP. Y eso, así descrito, no está considerado en Chile como un delito. Eso es un soborno entre particulares y en Chile no está descrito. Y eso pone de manifiesto una de las cosas que a nosotros nos ha interesado resaltar, ¿no? Que tiene que ver con que hay modificaciones legales que deben hacerse en nuestro país respecto al delito económico, y especialmente nos parece respecto de los delitos de soborno. Fíjese usted que en Chile solo está establecido el delito de soborno para un funcionario público, nos parece que debiera también establecerse para particulares, pero que la pena del soborno es una pena que es extraordinariamente baja. La pena del soborno es idéntica hoy día a la que tiene una persona si es que hurta un chocolate de un supermercado o si vende CD pirata, es decir, penas que parten en 61 días de presidio. Son penas muy bajas que no guardan relación con la gravedad que tiene el impacto de que a un, por ejemplo, que a un alto funcionario público se le soborne para obtener una ventaja con sus actividades que tienen que ver con el Estado. No guarda relación y, por lo tanto, las penas debieran ser mucho más altas.
Sí. Conversamos hasta ahora con Carlos Gajardo, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Otro de los casos relevantes es el de Alberto Chang, Patricio Santos también, AC Inversions. Casos que en algún grado se parecen, tienen algunos vínculos, tienen algunas relaciones. Me gustaría saber qué piensa, fiscal, después de todas estas investigaciones, las dirigencias que ha hecho a propósito de las estafas piramidales. Parece, y lo hemos preguntado aquí en el programa también, que existe un terreno fértil en nuestra legislación para que personajes como estos surjan y logren engañar a una gran cantidad de personas y después escapen. Está el caso de Rafael Garay, que sé que no pertenece a su gestión ahora, pero ¿por qué cree usted que existe este espacio? ¿Por qué se han multiplicado situaciones de estafas piramidales en Chile? ¿Por qué estamos de alguna manera tan propensos los chilenos y tan indefensos también a caer en este tipo de cosas?
Bueno, el fenómeno de las estafas piramidales es un fenómeno muy muy antiguo, ¿no? De hecho, el nombre se conoce también como esquema Ponzi, viene de un famoso caso que hubo en Estados Unidos en el año 1920, o sea, más de 100 años. Y si uno analiza en general lo que pasa en el mundo, cada cierto tiempo en distintos países explotan grandes casos de estafa piramidal. Y este año sucedió en Chile, probablemente de una manera casi casual, porque tuvo relación con que hubo un gran caso de estafa piramidal que se derrumbó, una empresa que se quedó directamente sin dinero, y eso provocó que se alertara a otra serie de empresas que estaban realizando actividades semejantes, y hoy día entonces tenemos una cantidad muy importante de empresas y de imputados que han sido investigados por estos hechos, entre ellos el señor Alberto Chang, que creemos también corresponde a un caso de estafa piramidal. Y cuando uno revisa lo que ha sido esta investigación, creemos que en general es difícil evitar que se produzcan delitos y también en este caso delitos de estafa. Pero lo que nos llama la atención es que no hubieran habido algún tipo de alertas previas de organismos fiscalizadores que hubieran permitido alertar con mayor anticipación de la ocurrencia de estos hechos. Y entonces ahí nos parece sensato que se revise la legislación y la manera en que está estructurada nuestra capacidad fiscalizadora de organismos administrativos para que esto pueda evitarse en el futuro. No es sensato que la primera alerta y que la primera imputación en un caso de estafas de este tipo lo realice la Fiscalía. Todas estas causas se iniciaron básicamente por actividad de la Fiscalía, por denuncias que llegan de las víctimas. Lo esperable sería que hubiera alguna actividad, algún organismo administrativo, alguna superintendencia que alertara a estos fenómenos y que los denunciara de manera previa a la Fiscalía.
Claro, estamos conversando con el fiscal Carlos Gajardo, acá mañana será otro día, y me parece fundamental lo que usted estaba planteando. Entiendo que en este año son al menos 6 los casos, las situaciones de estafas piramidales que se están investigando. Entonces, la lógica lleva a preguntarse qué es lo que pasa con todos esos organismos, esas instituciones que se supone debieran estar alertas o al menos enviar ciertas señales de lo que está pasando, poder detectar a tiempo que hay una irregularidad. Entiendo yo, por ejemplo, que en el caso de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, cuando ellos detectan algo tienen que mandárselo, esa información, hacia el Ministerio Público. ¿Falla algo ahí? ¿Qué es lo que ocurre que esto no se puede detectar antes?
Mire, efectivamente, a partir del caso ACE Inversión, hoy día, como usted ha dicho, hay al menos 6 grandes investigaciones por delitos de estafa piramidal, y en total el número de personas afectadas alcanza aproximadamente las 10.000 personas. Y el monto de los dineros que fueron captados es aproximadamente de 200.000 millones de pesos. O sea, son cantidades bastante importantes, y es por lo que se ha provocado esta remesón de alguna manera en este tema, ¿no? Y hay hoy día una investigación también abierta de la Fiscalía por cuanto se han presentado querellas en contra de algunos organismos por sus posibles no advertencias previas de estos delitos. Pero yo, más que a la actividad concreta de organismos específicos, pongo más bien la mirada en que me parece que en general el sistema no está preparado para recibir y para investigar y para prevenir este tipo de delitos aquí. Cuando en general en los procesos penales yo creo que hay 3 patas que siempre son importantes que estén igualmente funcionando bien, que es por una parte la prevención, luego la fiscalización y finalmente la última pata es la sanción penal. Pero en temas de prevención yo creo que esto ha demostrado que hay muchos deberes que tiene nuestro país, ¿no? Por ejemplo, prevención en cuanto a efectuar una buena educación de carácter financiero. Sí. Cuando a las personas se les ofrece una rentabilidad del 10% mensual, eso era un indicio evidente que estaba en presencia de una estafa. No hay negocio en el mundo que pueda asegurar una rentabilidad de un 120% al año. Sin embargo, esa oferta fue creída por una gran cantidad de personas. Solo en el caso se inversen, había más de 5.000 personas que invirtieron su dinero bajo esa promesa, ¿no? Entonces, en temas de prevención, de educación, hay mucho que hacer. Y luego en temas de fiscalización, no es razonable que estas empresas que funcionaban en oficinas instaladas en el Barrio Oriente, que tenían una gran cantidad de vendedores, que se hacían publicidad por internet, etcétera, nadie hubiera efectuado ninguna detección de que esto podía ser una actividad ilícita. Y ahí entonces hay un segundo desafío en fiscalización. Y luego, bueno, viene la sanción misma, que es lo que nos corresponde a nosotros, pero como le decía previamente, no parece razonable que sea finalmente la sanción penal el primer germen de investigación en estos casos.
Sí. Fiscal Carlos Gajardo, nos quedan pocos minutos. Sabemos que no puede entrar en detalles de las investigaciones que están en curso y no es el objetivo preguntar por diligencias específicas, pero le quiero preguntar por el impacto que ha tenido la última investigación, que es el caso Bankart, que involucra al expresidente Sebastián Piñera. Cuando usted escucha declaraciones del propio expresidente que ha dicho que acá hay filtraciones y todo eso, ¿cómo se asume desde la Fiscalía una investigación de esta magnitud que tiene un impacto político también?
No, respecto a esa investigación no tengo nada que decir, y sobre todo y especialmente porque a cargo de esa investigación es el fiscal regional Manuel Aguirre, y por lo tanto es que tiene la dirección y la vocería de esa causa.
Bueno, nos dicen acá, para terminar la entrevista, que usted es hincha de la U. que hincha fanático de la U. ¿Cómo está viendo el momento de la U con esta guerra civil que se está viviendo dentro?
con preocupación la veo porque no han sido varios años en que no hemos tenido buenos resultados deportivos, y eso por supuesto genera inquietud aparentemente también al interior de la propia institución y se empiezan a ver entonces conflictos internos, lo que no siempre es bueno. Espero que eso sea, se subsane la brevedad y pueda el equipo retornar a lo que en los últimos años nos tenía acostumbrados. Fíjese que estamos cumpliendo justamente 5 años de la obtención de la Copa Sudamericana en estos días, que fue un éxito muy muy grande que tuvo el equipo.
Sí, ¿y usted, fiscal, era de los que quería que ganara Colo-Colo o Everton?
A mí me hacía bastante sentido lo que decía Johnny Herrera, la verdad.
Pero un golpe en la mesa ayer de Heller.
Que ganara Colo-Colo.
¿Escuchó a Heller? Que no hay vacas sagradas.
Sí, lo escuché. Lo que a mí me parece claro es que, y en eso coincido con lo que dice Heller, es que la U no tiene dueño. La Universidad de Chile es un equipo tan grande que no tiene dueños, sus dueños son sus hinchas, y eso es importante.
Fiscal Carlos Gajardo, fiscal de alta complejidad Oriente, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto.
Bueno, que esté muy bien.